Queridas religiosas de esta comunidad, queridos amigos que participáis en esta celebración, queridos oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella, la paz del Señor resucitado esté con todos vosotros en este, desde este monasterio de las religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. Nuestro saludo a los enfermos, a los ancianos, a las personas que no pueden salir de casa, también a cuantos os encontráis trabajando en servicios necesarios para la comunidad que os impiden participar en la celebración eucarística de hoy. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Tomás, ausente en el primer encuentro de los discípulos con el resucitado, es probablemente el prototipo del hombre escéptico e incrédulo de todos los tiempos, reacio a dar asentimiento a todo aquello que no pueda ser comprobado. Hay profesos del ateísmo y de la negación de Dios que no dudan en convertir en dogma de fe la afirmación de que sólo lo empíricamente verificable es verdadero. Y hay también un tipo de hombre incrédulo, indiferente ante todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, pero que está presto a acoger otras propuestas sin la menor vacilación o reparo. Hay incrédulos que rechazan la fe cristiana, pero que son sumamente crédulos ante los falsos profetas que convierten en dogma de fe la afirmación de que Dios ha muerto, y que no dudan en poner todo su empeño en eliminarlo de las vidas y de las conciencias. Recordemos que no hace mucho el Papa Francisco ha denunciado que hay falsos profetas que son como encantadores de serpientes, charlatanes que en realidad se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. La duda de Tomás es algo más que una duda. Había prestado atención a los falsos profetas de la oportunidad política y del poder religioso. Sus palabras evidencian el convencimiento de que tenían razón aquellos que habían acusado a Jesús de ser un embaucador que había seducido al pueblo con promesas irrealizables. Para Tomás, Dios había muerto. Y su frustración ante el fracaso desembocó en una actitud de rechazo ante el testimonio del encuentro con el resucitado que le anuncian los demás discípulos. En las palabras de Tomás hay una opción clara de negación de la acción salvadora de Dios que tiene como origen la desconfianza disimulada en el requerimiento de pruebas que confirmen los hechos. La respuesta de Tomás ha de interrogarnos también a nosotros sobre nuestras actitudes ante el anuncio de los testigos del resucitado. ¿Creemos que verdaderamente Jesús ha vencido a la muerte y nos llama a vivir una vida nueva con Él? ¿Nos dejamos llevar por el discurso dominante de cierta narrativa de la modernidad y del marketing ideológico y nos prestamos a considerar de hecho que la resurrección de Jesús es el resultado de una estrategia de los discípulos tras el fracaso de la cruz? ¿O simplemente damos por bueno el hecho de la resurrección de Jesús sin que en realidad nos afecte demasiado? La palabra de Dios que hemos escuchado nos ayuda a discernir en esta mañana. Celebramos el segundo domingo de Pascua. A este domingo nos han conducido los 8 días que, según el cómputo antiguo, incluyen el comienzo y el fin de un acontecimiento. Esto nos ayuda a entender el sentido de la octava de Pascua, vivida y celebrada como un único día en que se prolonga el acontecimiento, también único, de la resurrección del Señor, que verdaderamente ha cambiado nuestras vidas. Hace 8 días recibíamos el anuncio del sepulcro vacío. María Magdalena fue la primera testigo en el amanecer del primer día de la semana. Tras descubrir la losa quitada y el sepulcro vacío, fue corriendo hasta donde estaban Simón, Pedro y Juan. Poco después, ambos fueron testigos de lo que María les había dicho. Y ahora el mismo Juan nos anuncia el primer encuentro con los discípulos en el atardecer de la misma jornada. Estaban todos menos Tomás, ha explicado el evangelista. El acontecimiento matutino continúa con el vespertino y encuentra ahora su culminación. Es fácil imaginar el desconcierto de aquellos discípulos encerrados y asustados por el miedo a los judíos. Pero el encuentro efectivo con el resucitado y su saludo de paz hacen que el miedo desaparezca y dé paso a la alegría. De este modo, el reconocimiento de Jesús constituye para los discípulos la certeza de que es el mismo con quien ellos han convivido antes de su pasión. Y es Él quien ahora les envía con su misma misión. Así, tras la experiencia del encuentro con el resucitado, el evangelista Juan expresa la continuación en los discípulos de los plenos poderes y de la misión de Jesús, para recordar que la comunidad de los discípulos debe hacerle presente en el mundo y prolongar su obra. ¿Y qué pasa con Tomás el incrédulo? ¿Y qué pasa con nosotros? Parece como si el evangelista quisiera decirnos que su incredulidad también es cosa nuestra. A Tomás la idea del destino fatal de Jesús le impide la fe en su resurrección. Así no es más que el tipo de incrédulo, y no solamente el tipo de incrédulo, sino del ciego y débil en su fe, al que solo Jesús, y desde luego después de su resurrección, le otorga la fe plena. En este sentido representa a todo el grupo pascual de los discípulos y nos representa también a nosotros, a veces también débiles en nuestra fe, propensos a dejarnos influir por las promesas de los falsos profetas, escasos en la confianza, cortos para entender, ensimismados en nosotros mismos, incapaces de ver más allá de lo inmediato y de abrir las puertas de nuestro corazón para dejar que el Señor resucitado entre en nuestras vidas. Señor mío y Dios mío, a los 8 días el encuentro de Tomás con el resucitado cambiará su vida. El incrédulo es ahora el modelo del creyente. La confesión de fe del apóstol es la confesión de fe de la Iglesia, enviada a dar testimonio de que la fe en el resucitado brota del encuentro personal con él en el ámbito de una comunidad de creyentes. Una fe que tiene como fundamento el testimonio de los primeros testigos y que, siendo una llamada personal, se recibe, se vive y se celebra en la comunidad de los discípulos. Un testimonio que nosotros también hemos recibido y estamos llamados a vivir y a celebrar en comunidad. De este modo, como la fe en el resucitado llevó a la primera comunidad cristiana a vivir en la unidad, todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, también nosotros estamos llamados a ser testigos de esta unidad que realizamos en la celebración de la Eucaristía. Dichosos los que crean sin haber visto, nos dice el Señor. Él sale a nuestro encuentro y en la magnanimidad de su divina misericordia nos llama a tener una vida en su nombre. No podemos vivir conforme a los criterios del mundo, como si no existiera la Pascua, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Alegraos y regocijaos. Este es el testimonio que estamos llamados a ofrecer con gratuidad en un mundo desconcertado e incrédulo.